sa plus dorée. Mille animaux en cage et battu nos forages. Qu'est-ce qui nous reste quand on a les mêmes vies? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vide. Non, 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 non. Ouvrez les frontières.
Pues el jueves 5 de febrero llegaron noticias de 15 personas que habían sido asesinadas, tal y como dicen los testigos, cuando intentaban cruzar de Marruecos a España en Ceuta.
Y por eso mismo decíamos que hoy empezábamos el programa con tristeza, porque desde luego hoy no es día como nos gusta empezar. Gastando bromas, porque hoy, como dice la compañera, nos han matado a 15 compañeros y eso es un crimen que ni perdonamos ni olvidamos, y por eso este programa se lo dedicamos a todos ellos. Y como parece que esto está lleno de versiones contradictorias, vamos a ir tratando de recopilar un poquito pues todas las cosas que se han dicho, un poco reconstruir los hechos, que indudablemente siempre quedarán zonas oscuras, no conseguiremos aclarar todo, pero lo que sí que tenemos muy claro es que nos faltan a 15 compañeros.
Y desde luego, tal y como se han ido sucediendo los hechos y las declaraciones que se han hecho, la verdad que parece ser que es bastante oscuro, la verdad.
Pues hay muchas versiones diferentes, pero claro, por un lado tenemos las versiones De Interior y la Guardia Civil.
Y por otro lado, la de los testigos.
Versión de los testigos, versión de personas que participaron en el intento de pasar la frontera. Y también tenemos algunos testimonios de ONGs que trabajan en la zona pues con las personas migrantes.
De hecho, podríamos hacer una cronología, ¿no?, de las diferentes versiones para que un poco nos hagamos idea de del misterio que envuelve a todo esto. Uh-huh. Empezamos, o sea, el 5 de febrero, primera versión, ¿no? Primera versión que da la Guardia Civil, y es que llegan 400 personas a la frontera y que las fuerzas de seguridad del Estado español no han tenido que actuar para nada y que se han encargado de todo Marruecos. O sea, ellos han avisado y ellos no han tenido que encargarse para nada. Ningún inmigrante ha conseguido entrar en territorio español y las personas se han ahogado sin que hubiera episodios de violencia. Eso es lo que dicen en la primera versión.
Esa es la versión y, bueno, las primeras noticias se empiezan a conocer a las 9 de la mañana y luego a las 5 de la tarde se publican testimonios de personas que acusan a la Guardia Civil de haber utilizado balas de goma y botes de humo. Entonces, Interior hace otra versión. En esta versión, un oficial de la Guardia Civil dice textualmente: quizás se han podido usar armas de fogueo, pero eso no hace nada y es solo ruido. Y entonces añaden el elemento de la violencia de los inmigrantes. Y dicen: han tirado piedras contra todo lo que han pillado.
A todo esto, ahora que estamos con el tema de las versiones, poquito antes de venir para el programa he escuchado por la telementira que la Guardia Civil, creo que son declaraciones del director de la Guardia Civil, sí, pero no estoy seguro. El caso es la institución.
Arsenio se llama el colega.
Arsénico. Han dicho que van a demandar a todas las personas que difamen a la Guardia Civil con respecto a esto, en un intento de censurar pues las críticas. Bueno, no críticas, porque esto no es una crítica.
Esto es una denuncia.
Les señalamos directamente con el dedo.
Sí.
Pues ante todo esto, lo primero decir que si quieren ya pueden ir preparando la querella, porque aquí de lo que se trata es de tratar de esclarecer un poquito la verdad y que vaya por delante que en este programa la versión que nos creemos muchísimo antes que la de la Guardia Civil y la del Ministerio de Interior es la de los compañeros que han tratado de entrar.
Desde luego, y de la gente que está apoyando, que también han emitido una denuncia, 20 asociaciones contra los asesinatos, uh-huh, y cuentan con testigos que presenciaron los hechos y de todo. O sea,
y bueno, y no hay más que ver todas las versiones y cómo ha ido cambiando la versión oficial. Uh-huh. En 6 horas cambia la versión oficial como 4 veces.
Por supuesto. Así que ya, pues un aviso para toda nuestra audiencia de que aquí tenemos muy claro del lado que estamos, la versión que nos creemos, y que si se piensan que van a conseguir acallar la denuncia y la acusación de asesinato, ¿qué hacemos? Tanto si son ellos los ejecutores como si es una simple consecuencia de las políticas, sea como sea, esas 15 muertes son un asesinato. Uh-huh. Así que vaya por delante que esa amenaza no nos va a callar.
Desde luego. Bueno, de hecho así se ha demostrado también, bueno, ahora que venimos de una concentración que ha tenido lugar a las 7, ahí en delegación del gobierno, en apoyo y de duelo, ¿no? Y de denuncia, por supuesto, de lo que ha pasado, que ahí seguirán. Bueno, si os parece, seguimos un poco con la recopilación.
Darle.
¿No?
Pues decíamos que hicieron una versión a las 5 de la tarde que introducían que los inmigrantes hayan sido violentos y bla, bla, bla. Y entonces a las 7 surgen nuevos testimonios que hablan de disparos con bolas de goma y de cómo la Guardia Civil pinchó flotadores. Entonces aquí Interior vuelve a hacer otra rectificación. Y entonces dicen que las fuerzas españolas intervinieron, que la Guardia Civil usó material antidisturbios contra los inmigrantes, pero solo en el primer intento de entrada por tierra, y que no hubo ninguna actuación española ni en la valla, ni en el agua, ni en la playa.
Pero una vez más, aquí los testigos presenciales niegan sí, esta versión
niegan
oficial.
Esta versión, niegan, bueno, hasta tal punto que el hecho de que niegan la Guardia Civil que utiliza material de antidisturbios tiene que rectificar porque son los propios testigos los que encuentran casquetes o como
sí,
se llame eso.
Casquillos.
O casquillos en casquetes mal, claro. Encuentran bueno, ahí en la costa.
Y hay que señalar que esta versión es detallada, la amplifican y la muestran detalladamente los medios de desinformación masiva como El País, que incluso se inventan gráficos de esta versión.
No he visto esos gráficos, pero si se corresponden con las declaraciones del Ministerio que decían que, claro, que como han disparado por encima de una valla que tiene 6 metros, que entonces la trayectoria es parabólica y es imposible que se apuntara a las personas. No iban por ahí las historias. Porque trataban de negar la evidencia diciendo, hombre, como hay una valla de por medio no podíamos apuntar a las personas. Pero claro, lo que se está diciendo es que se ha disparado a las personas que venían a nado.
Uh-huh. Sí, sí.
A nado, que venían con flotadores, con neumáticos, y no sabemos si directamente desde patrulleras o con los proyectiles que lanzan, es con lo que han pinchado neumáticos.
Lo que dice la versión del País, eso no lo nombra, y dicen que han muerto decenas de una decena de personas y que 4 por aplastamiento. Pero que porque han muerto no lo dicen. Dicen que fueron a nado y que como que se murieron por el mar los mató. Y luego que se murieron aplastados.
Muerte natural.
Sí.
Ya, que no sería el primer caso en estas 2 semanas en el Estado español.
Luego, al día siguiente, a las 10, los periodistas preguntan a la Guardia Civil y a fuentes oficiales si pueden ver cámaras de seguridad.
¿Y oh sorpresa?
Y entonces la Guardia Civil coge y les dice que no hay cámaras y que no se puede consultar. Pero sin embargo, el Ministerio de Interior, bueno, Delegación de Gobierno, dice que sí que hay cámaras por la zona. Y entonces la Guardia Civil dice, bueno, sí que hay cámaras, pero nadie ha visto las imágenes todavía, 24 horas después de lo sucedido. Resulta que a las 2 se difunde un vídeo que muestra que había guardias españoles junto a la valla y junto al agua, que los inmigrantes sí pisaron suelo español y que los agentes los devolvieron inmediatamente al otro lado. Algo que es ilegal.
Y aquí quería llegar yo.
Aquí llegamos a la ley de extranjería.
No, eso lo vamos a dejar para dentro de un rato. Lo vamos a dejar. Si antes decíamos que la versión que nos creemos es la de los compañeros, lo primero y sobre todo es porque son nuestros compañeros, son de los nuestros iguales. Y esa es la primera razón por la que siempre creeremos primero esa versión. Pero la segunda es, ¿qué vamos a creernos de un cuerpo o una serie de instituciones, como es el Ministerio del Interior y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuya única misión se supone que es hacer cumplir la ley desde el respeto a la ley. Esta semana, ya antes de este suceso, había quedado muy claro lo que desde el Ministerio, quitándole carga al asunto, echando pelillos a la mar, decían expulsiones en caliente, lo cual es del todo ilegal. Ilegal, porque toda persona que pisa suelo en España, si es de forma irregular, según la ley, tiene que ser detenida para proceder a tramitar o su expulsión.
Hay todo un procedimiento de devolución.
O empezar a tramitar su asilo, en el caso de que lo pida. Por lo tanto, si coges a una persona y la llevas directamente al puesto fronterizo y la haces cruzar, estás haciendo algo totalmente ilegal. Luego, están incumpliendo su función más básica y, por lo tanto, carecen de cualquier tipo de legitimidad y credibilidad ante la opinión pública. Eso como segunda medida, porque ya hemos dicho que como la primera razón para creernos la otra versión es que es la de los nuestros.
Después, Interior das la versión oficial número 6 y entonces dice, después de que les han pillado y se ha difundido un vídeo en el que se mostraba que todo lo que habían dicho era mentira, dice, las fuerzas españolas sí que actuaron junto a la valla. A pesar de que la ley de la extranjería prohíbe la devolución de inmigrantes sobre la marcha, la Guardia Civil cogió inmigrantes que salían del agua en Ceuta y los devolvía al otro lado. Es habitual, entre comillas, y lo hicieron por motivos humanitarios, entre comillas. Y luego dice que España...
Cierra comillas, sí. Te ríes un rato y seguimos.
Que aquí es donde aluden al acuerdo este con Marruecos que tiene, que esto es un procedimiento que hacen habitualmente. O sea, que es que además ellos mismos, o sea, se delatan, ¿no? Que ahí también...
O sea, incumplir la ley de extranjería de 2008 es el protocolo habitual.
Claro, dicen, no, pero si esto lo hacemos normalmente, si esto es habitual.
Vamos, que según como ellos dicen, lo de cumplir la legalidad vigente no... cuando les apetece.
Bueno, pues si os parece, compas, en este punto vamos a hacer un pequeño parón musical y retomamos un poquito... con eso de sus leyes.
Y lo vamos digiriendo esto.
C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive, les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades combat le doute car ils aimeraient te corrompre. Te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition suit là par tous les temps. Marche avec la foi c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair. Frotter la marche au Karcher. Créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre. Et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades,
ils ont peur de rêver. Ils ont peur de penser. Ils ont peur du changement. Ils ont peur de la liberté. Ils ont peur de la différence. Ils ont peur de leur prochain. Ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leur crainte et leur phobie. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés. Et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Vite donnera raison.
chanson, le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même.
N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée.
De ton regard, même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard, camarade. Méfie-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié.
Según un testimonio recogido en el periódico, una persona de las que intentaba cruzar decía: esta mañana 250 personas que vivimos en la zona montañosa de la frontera intentamos entrar por la frontera y forcejeamos con la policía. No nos han dejado pasar y ha habido unos tumultos. Entonces nos fuimos a la playa y cerca de 200 nos tiramos al agua. La Guardia Civil...
Todo esto es un testimonio que tenemos escrito y lo está reproduciendo, para que lo vayan entendiendo nuestros
de hecho,
oyentes.
Es el testimonio de uno de los que además han conseguido llegar a territorio español, que además utiliza un nombre falso por seguridad y tal. Eso es lo que estamos leyendo.
Vale.
Y dice: la Guardia Civil ha lanzado pelotas de goma, han pinchado neumáticos donde algunos se habían montado y nos han rociado con gas lacrimógeno. Y la gente ha empezado a tener ataques de nervios.
Pues ahí está, esa es la versión que nos creemos. Antes comentábamos un poquito sobre el incumplimiento de la ley de extranjería por parte de la Guardia Civil, tal y como parece que dice el ministro, que es lo habitual, ¿no? Porque esto de las devoluciones, las expulsiones en caliente, como es una violación de la ley, pues no es que lo digamos nosotros, lo ha dicho el ministro del Interior, Fernández Díaz.
Ellos mismos lo han reconocido, sí.
Y bueno, todo esto, por supuesto, como no podía ser de otra forma, está siendo un escándalo, pero es un escándalo también que hay que matizar, porque claro, aquí todo el mundo se está sumando al carro de la denuncia.
Sí, está viniendo muy bien para algunos, para ponerse medallitas.
Algunos que ya estaban muy desaparecidos y que no tenían ya tampoco ninguna credibilidad ante la gente, estamos hablando... Del Partido Socialista.
Del Partido Socialista, una vez más.
Si ya no tenían legitimidad ni credibilidad ante los trabajadores, pues ahora de repente venga a pedir que si comparecencia del ministro, que tiene que dar explicaciones y tal. Como si el problema fuera que de repente se empieza a incumplir la ley ahora en etapa popular.
Exactamente. Bueno, de hecho han pedido el cese del delegado del gobierno, bueno, los mensajes de apoyo y criminalización están siendo, bueno, no parar, ¿no? Y recordemos que...
Recordemos lo que hizo el PSOE.
Ah, pues ahí está. El problema no es que se incumpla la ley, ese no es el problema.
El problema es la ley.
Es la propia ley, que ya es una barbaridad, Recordemos a todo el mundo que la ley de extranjería vigente en este momento es la de 2008, que fue aprobada por el señor Zapatero. Recordemos que era ministro de Interior el señor Rubalcaba, el líder desaparecido de la oposición en estos momentos. Uh-huh. Y que recordemos que en 2008... No, era ya hacia 2010 cuando me parece que Rubalcaba salía dando ruedas de prensa vanagloriándose de que gracias a su ley entraban menos y expulsábamos más. Y claro, si expulsan más, para expulsar, ¿qué es lo que hay que hacer? Detener, ¿no? Y es cuando nos acordamos de aquel famoso escándalo de las directivas mandadas a las comisarías, que cada comisaría tenía un cupo de extranjeros.
Sí. Que tenían que detener por la calle.
Por lo cual el Reino de España acumula innumerables denuncias internacionales y denuncias de organizaciones internacionales, rollo nada sospechosos de izquierdistas como Amnistía Internacional, en el que acusan a España de hacer identificaciones y detenciones en base a criterios de raza, de color de piel. Uh-huh. O sea, que cuando se les llena tanto la boca ahora con el señor ministro Fernández Díaz, que desde luego es de los suyos, pues que se acuerden un poquito de que ellos mandaron a la policía, que hasta el propio SUP, nada sospechoso, SUP, Sindicato Unificado de Policía, otro nada sospechoso de izquierdista,
izquierdistas radicales,
salió quejándose de que les habían dado la orden de que tenían que detener a las personas por ser de color negro. Y eso parece ser que se le olvida. Al Partido Socialista. Debe ser ahora que está tan subido en la ola, tan borracho de izquierdismo, que con esto de que ahora se han convertido los abanderados contra la ley del aborto, que es otra barbaridad, pero que lo están aprovechando para reaparecer en la escena política, pues ahora parece que dicen, ¿y ahora por qué vamos? Pues vamos a por lo de Ceuta y venga a denunciar.
Y luego hay que recordar los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Uh-huh. Otra barbaridad.
Eso de hecho proviene, ya eran anteriores, ¿no? Sí, pero sí. En la propia esta ley de extranjería, que es donde plasmaron la famosa directiva de la vergüenza que elaboró la Comisión Europea también en el año 2008, en la que al aplicarlo en la ley de extranjería española... lo que hacían, entre otras barbaridades, era ampliar el periodo de internamiento de 40 días, que era entonces, a 60 días. ¿Y por qué? Bueno, pues según la señora... ¿Cómo se llamaba? La señora Matilde Fernández, antigua ministra de Asuntos Sociales... De Asuntos Sociales del PSOE, la señora progre, decía que eso era para dar más garantías a las personas que vienen aquí de forma regular, para que sepan que así no les va a pasar nada y que van a tener más garantías de hacer una integración en el país más adecuada. ¿Qué era lo que pasaba en realidad? Pues que cuando metían a un extranjero en un CIE, en 40 días no les daba tiempo, en la inmensa mayoría de los casos, creo que en un 85% de los casos, no les daba tiempo a encontrarles un vuelo para mandarlos de vuelta al desierto. Así que cogió el señor Zapatero, Rubalcaba, la Matilde Fernández esta, cogieron y ampliaron el periodo de internamiento de 40 a 60 días. ¿Para qué? Para ser capaces de expulsar a más personas. Y mientras tenerlos en ese agujero negro...
Esa cárcel,
incluso podría ser que incluso peor que una cárcel. O sea, porque
porque no están en condiciones...
Por los testimonios que hay, que es imposible entrar a verificar las condiciones, que sabemos que hay huelgas de hambre continuamente en protesta por las condiciones de maltrato, donde muere gente, donde se niega... Cada vez que alguno de los internos presenta una denuncia por la situación, curiosamente, antes de la entrevista con el defensor del pueblo, cogen y lo meten en un avión y lo mandan a otro país antes de que pueda declarar. Bueno, pues todo esto, mucha culpa la tiene el PSOE. Por supuesto, el PP continúa la obra y la magnifica.
A su estilo.
¿No? A su estilo. Pero que se sepa bien clarito, que la discriminación, la xenofobia, también está en el ADN del PSOE, como lo demuestran sus políticas. Y vergüenza le debería dar a todos los que pretenden gobernar con el PSOE. Dicho sea de paso.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero claro, estamos en época de elecciones.
Y hay que volverse progre, por lo menos de cara a la prensa y a las palabras.
A ver qué pasa. Y compañeras, yo creo que con esto vamos a finiquitar
sí, esta primera parte.
Esta primera parte, hacemos una parada musical y volvemos luego, con un cambio de tema.
Luego volvemos con un cambio de tema, pero fíjate que hay una como algo común, ¿no? Que seguiremos aquí hablando del PSOE también.
Sí.
Y como de como
otra ola.
Otra
vamos a coger la ola. Son ola. Son surferos estos del PSOE.
Nos pasaremos a un conflicto laboral que es el de Coca-Cola. Y fíjate tú que también, claro, tendremos que, inevitablemente tenemos que irnos hacia la reforma laboral, ¿no? Que aquí también el PSOE se ha demostrado muchísimos apoyos a todos los trabajadores que se van a ver afectados.
Ahora, que antes,
con el cierre...
Invitamos a todos los trabajadores afectados por la reforma laboral, que no solo es la del PP, que también hubo una antes, del sí. PSOE, a que le den las gracias al PSOE.
Exactamente. Así que, bueno, pues temita y volvemos a la carga.
Hasta ahora. Bueno, pues después de esta canción vamos a pasar al siguiente tema, ¿verdad, compañeras?
Vamos allá.
Pues tenemos el conflicto de Coca-Cola, ¿verdad? Y para ello tenemos con nosotros...
A Israel García, miembro del Comité de Empresa de Asturvega, Coca-Cola Asturias.
Hola, Israel, ¿estás con nosotros?
Hola, buenas, sí, aquí estoy.
Hola, buenas, bienvenido.
Buenas.
Pues bueno, sabemos, todo el mundo más o menos estará enterado, por contextualizar un poco... Aquí en el Estado español hay 11 plantas embotelladoras de Coca-Cola, en Asturias, Palma de Mallorca, Alicante, Fuenlabrada, Madrid, Coruña, Bilbao, Barcelona, Málaga, Sevilla, Tenerife y Valencia. Bien, de estas 11, a partir de una fusión en la que cada una de ellas tiene una empresa, ¿no? Si es así, Israel.
Sí, cada una
de ellas pertenece a una empresa española, ha habido una fusión en 2013, una fusión,
sí.
¿No? En la que pasa a ser el único propietario Coca-Cola Iberian Partners.
Partners, exacto.
Y a partir de entonces empieza a haber una reestructuración, ¿no? Una nueva forma de organización, y la consecuencia es este ERE que se emprende contra las cuatro plantas embotelladoras.
Bueno, se presenta un poco contra todas, sí, en verdad.
Sí, cuéntanos así más detalladamente.
Sí, a ver, este ERE afectaría a 1.250 personas en el total de la empresa de España, con los cierres de cuatro plantas embotelladoras, que serían Asturias, Palma, Alicante y Madrid. Sí. Pero sí que es verdad que en todas las plantas se notaría el ERE, vamos, en todas las plantas hay despidos. Uh-huh. Y bueno, igual la que menos afectada está, o prácticamente nada, sería la de Barcelona, porque son, la verdad, los socios mayoritarios en este tema. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que ese, el modelo a seguir sería el de la fábrica de Barcelona, y afectaría en gran medida a las plantas que cierran y un poco menos a las otras.
Vale, entonces las plantas que cierran son
Asturias, Alicante, Madrid y Palma de Mallorca.
Bien.
Y tú eres trabajador de la de Asturias, ¿verdad?
Yo soy trabajador de la antigua Astur Vega en Asturias, sí.
Uh-huh. Coyoto.
Y miembro Coyoto. Del comité de trabajador de empresa.
Sí, miembro del comité de empresa.
¿Y qué explicaciones han dado? Porque Coca-Cola no es que sea una empresa que gane poco, que tenga que cerrar por problemas económicos. Entonces, ¿qué os dicen?
No, gracias a esta reforma laboral, pues por motivos organizativos, pues pueden presentar este tipo de ERES. Entonces, claro.
¿Pero hacen algún tipo de alegación o porque?
Motivos organizativos y de reestructuración interna, no.
Sin más.
Nada más.
Bueno, tenemos que recordar que este año esta empresa, Coca-Cola, ha facturado 900 millones de euros.
Sí, de beneficios.
¿No? De beneficios en el Estado español.
Sí.
Por lo tanto, evidentemente lo que dices tú, reestructuración para ganar más.
Sí, ellos estiman, creo que son una ganancia haciendo esto que van a hacer a futuro de unos 33 millones de euros.
Uh-huh.
O sea, que ganarían 33 millones de euros haciendo las cosas de esta manera. Quieren hacer.
Claro, que por eso dicen, no os preocupéis, que dentro de unos años
habrá puestos de trabajo. No, y dicen que no son motivos económicos también, pero bueno, vale, la verdad es que
son económicos, pero para ellos de ganancia, ¿no?
Porque claro, para ellos son motivos organizativos y por eso presentan el ERE, pero son motivos económicos.
Claro, por la mísera diferencia de si ya han ganado 900 y piensan ganar 33 millones más, o sea, por llegar hasta los 933 millones de beneficios.
También me parece irrisorio, sí, la verdad es que eso no me parece ni medio lógico.
Una diferencia irrisoria, y sin embargo esto afectaría a unos 1.250
trabajadores. 1.250 trabajadores, de los cuales según ellos irían recolocados alrededor de 500, y el resto pues entre despidos y jubilaciones y prejubilaciones.
Sí, acláranos un poco esto de las cifras, porque depende de los medios que vas buscando. Es que es un baile, pero que es que no hay manera de aclararse. Lo único que está claro son los 1.200.
Lo que está claro son los 1.250.
Sí. Vale. Y luego van bailando. Dinos tú cuáles son vuestras
versión. Recolocaciones las dicen más o menos unos 450 o 480 y algo, me suena, o algo así, de recolocaciones. Y el resto, claro, 700 y pico más serían despidos. Pero bueno, son unos despidos que con prejubilaciones y demás, se habla de unos, no sé si eran 350 prejubilados, entre jubilaciones y jubilaciones parciales, de estas, a partir de 58 años. Entonces el baile es como, por ejemplo, yo te hablo de Asturias, siempre hablamos de 144 trabajadores, aunque en activo verdaderamente no somos 144, porque hay prejubilados, y baila un poco también la cifra con eventuales y con cosas de estas. Entonces,
eso te voy a decir, porque los eventuales intemporales ni los cuentan.
No, los eventuales y temporales en principio serían los primeros
directos a la calle, claro.
Sí. Por ejemplo, en las empresas como, yo que sé, Vegano en Galicia, aunque no le afecta al cierre de plantas, sí que creo que son 105 personas las que dejarían de trabajar.
Oye, y cuando hablamos de recolocaciones, estamos hablando de que, por ejemplo, una persona que trabaja en tu planta, ahí en Asturias, ¿la podrían mover a cualquier otra planta del Estado español? ¿O?
Sí, ellos, a ver, hablan de una forma un poco vaga de esto de las recolocaciones, ¿no? Es como un poco lo que ponen, la documentación que nos dan, es un poco, pues, a ver cómo me explico. Tú te apuntas en una lista y por unos rangos de puestos y de proximidades y tal, a lo mejor te podrían podrías acceder a uno de los puestos que se creasen en las otras plantas. Porque, bueno, en Galicia, por ejemplo, se echarían a 105, pero se crearían, no sé si son 30 y pico plazas o algo así. Uh-huh. Me imagino que con las prejubilaciones que coja gente de allí, pues esas plazas quedarán vacantes y podrán sumarse otros de otro lado.
Y a estas personas, bueno, tanto a los que recolocan como a los que salida directa o prejubilan, ¿les están ofreciendo algún tipo de indemnización? O...
Sí, a ver, en principio nosotros ahora mismo estamos en el tema de negociación de que no se negocia nada, o sea, los sindicatos no negocian nada, todavía tuvieron hoy una reunión en Madrid, uh-huh. y no se negocia nada hasta que no se levante el cierre de las cuatro plantas, eso de
entrada.
Como máxima, vamos. Uh-huh. O sea, a partir de que se levante el cierre de las cuatro plantas sí se puede empezar a negociar. Porque tú imagínate, ellos, una negociación de mano donde ya se te imponen unas condiciones duras, coño, ¿qué negociación es esa? Claro. Luego se nos achaca a nosotros que nosotros no tenemos voluntad negociadora, coño, pero si es que tú ya nos estás imponiendo algo que es innegociable de mano.
Claro. Y entonces os ofrecen una serie de indemnizaciones, pero...
Sí, ellos... A ver, nosotros el primero... Eso no es negociado, ¿vale? Ellos... En el papel que nos dieron nos ofrecen una serie de, aparte del cierre de las cuatro plantas, pues como salida a la gente le ofrecen unas recolocaciones en las otras plantas y a los que se vayan unas indemnizaciones de 30 días por año con un máximo de 18 mensualidades. Pero claro, ellos, según ellos y como ya filtraron muy bien a la prensa, están por encima de la reforma laboral.
Y así quedan como buenos, ¿no?
Sí, claro, es que... Ellos en principio eso se supone que no se dice o como no está negociado. Eso no está negociado, está en esos papeles pero no está negociado en ningún lado. Como parece ser que les está afectando un poco a la marca ya, pues que se hagan ese tipo de boicots que está haciendo la gente y que, sí. y que si se afecta a la marca, pues entonces su lavado de cara es, en primero por lo menos lo que hicieron aquí en Asturbega fue decir que nosotros teníamos pérdidas. Cosa que enseguida tuvimos que sacar, o sea, tuvimos que decir que era mentira. Lo siguiente es intentar ganarse la... Porque, claro, la opinión pública entiende que si una empresa da pérdidas, tiene que cerrar. Uh-huh. Y entonces, claro, te lavas un poco la cara por ahí. En cuanto salimos a desmentir eso, dice, bueno, es que ahora, coño, también les ofrecemos una recolocación fuera. Joder, pero es que una recolocación fuera... Claro. Y, perdón por la palabra. Es que una recolocación fuera no es ninguna solución.
No.
La media de edad en Asturbega son 41 años. Todos tenemos un hijo. Todos tenemos una mujer que
abandonar
en la mayoría de los casos trabaja.
Sí, creo que he leído en algún sitio como que daban 30 días para empezar en el nuevo
sí.
destino, ¿no? O sea, como diciendo,
sí,
en 30 días empieza una vida nueva tú y toda tu familia.
Sí, sí.
¿No? Y eso es como la generosidad suya.
Sí, ya encima da las gracias.
Ellos te dan también 5.000 euros por el traslado, que vamos, no te dan sí. ni para la mudanza.
Ni para la mudanza,
nada.
O sea, casi
es
lo
increíble.
Que te cuesta
y
el camión.
Luego, encima luego mira una cosa más, o sea, ellos aquí en Asturias, en eso que proponen, que nosotros no aceptamos ni estamos negociando ni nada, siempre lo dejo claro porque es algo de lo que se habla pero que no está ni negociado, es algo uh-huh. que solamente hablan ellos de ello, ¿vale? Uh-huh. Te mandan, ¿qué comunidades te mandan? Y hay Barcelona... Uh-huh. Hay Bilbao, uh-huh. hay La Coruña, hay Valencia y Sevilla o Canarias. Uh-huh. En cuatro de esas comunidades, y encima las dos más cercanas, tienen una lengua diferente, una lengua que tienes que aprenderte. Uh-huh. Si tienes un hijo o dos, y de 10 y 12 años, como hay gente en mi fábrica que los tiene,
sí.
pues hombre, imagínate el impacto que tiene para esos chavales.
Que de momento pierden un curso escolar.
De momento pierden un curso. Si tienes sí. que aprender en español, si tienes que ir a un colegio donde solo hablen español, pues suelen ser colegios privados, porque los uh-huh. otros públicos todos dan su lengua, porque la tienen.
Uh-huh. Bueno, en Asturias también tenéis.
Bueno, sí, tenemos, pero no oficial.
Pues sí, desde luego la oferta, vamos, no es, desde luego no es aceptable. No,
mira, yo siempre digo que esas recolocaciones... En el caso que sean, son despidos encubiertos. Porque todos sabemos que acogerse a esas recolocaciones, no sé, pues de 80 y pico tíos que hubiese aquí que se irían a la calle, porque, bueno, esa es otra, quedarían 16 en la planta de los 144 que somos. Entonces, entre los que hay ya con un contrato relevo, los que hay de tal y los prejubilados, al final serían, creo que son 86 personas las que tendrían que buscarse una recolocación o salir a un lado o salir al otro, ¿no? La mayoría de esta gente, pues, joder, marchar de aquí con lo que ya tienes, ¿cómo lo haces?
Lazos familiares, en fin.
A ver, yo siempre digo que yo para malvivir en otro sitio, mal vivo en mi casa.
No, que uno ya tiene su arraigo ahí, ¿no?
Claro, claro, sí. Que es donde tienes además el apoyo de amigos
familia,
y familias.
De tus amigos y de tu gente, ¿no?
Desde luego.
Bueno, lo que está claro que lo que es innegociable es el cierre, lo primero de la... Lo otro está todo por negociar, que eso es lo que dices tú, que
no,
es muy importante.
No, es algo que ellos ponen en unos papeles y de lo que hablamos, pero desde luego
exactamente,
no
que eso ya hablaremos después. O sea, lo primero es el que no se cierra la planta, que es lo inicial. Y en cuanto a eso, hoy que ha sido, ¿no? Hoy ha habido mesa de negociación.
Sí.
No sé si tienes algún tipo de información de lo que ha pasado.
Sí, pues te lo puedo decir. No sé, no debió de durar mucho, sinceramente, porque todos los sindicatos que estaban en la mesa negociadora le preguntaron a la empresa si iba a retirar el ERE, iba a retirar el cierre y había voluntad por negociar con la retirada del cierre de esas cuatro plantas. La empresa dijo que no y mañana más.
Vale, y se ha cerrado.
Vale, y mañana, pues hombre, yo personalmente tampoco espero, hombre, si la empresa recapacitase, yo lo único que quiero es seguir trabajando, no estar como estoy. Claro. Si la empresa recapacitase mañana, pues como Dios, pero la verdad, no sé.
Y ante esta situación, ¿qué medidas estáis adoptando los trabajadores a nivel de movilización o planes de movilización? ¿Se está haciendo algo de momento?
Sí, hombre, a ver, la semana pasada, por ejemplo, a ver, ya tuvimos paros parciales de 2 horas por turno la semana pasada y esta. Esta semana, el lunes, ya decidimos tener una huelga indefinida a partir del lunes de la semana que viene. En las otras plantas ya llevan algunas con más tiempo, otras empezaron esta semana con la huelga indefinida también.
¿Cuáles? Porque
todas están ahora menos nosotros, las demás están todas en huelga indefinida.
Están todas en huelga indefinida.
Y nosotros la pusimos para el lunes. Hubo una reunión de trabajadores el lunes y por votación, por mayoría, salió huelga indefinida para el lunes. También la semana pasada hubo una movilización en Oviedo bastante grande, desde la planta en Coyoto hasta la calle, la Plaza de la Escandalera y el gobierno del Principado de Asturias, donde nos recibieron unos portavoces de los grupos políticos y todo esto, donde hubo bastante gente, hubo más de 1.000 personas, yo creo que entre casi 2.000 personas habría, más o menos.
Luego te preguntamos, porque en ese sentido, los grupos políticos que está habiendo mucho apoyo a esto, ¿no?
Sí, incluso de los del PP, que ya hasta me sorprende.
Incluso del PP, exacto. ¿En qué medida te sorprende? O sea...
Coño.
¿Qué decir?
Aprueban un ERE que permite...
¿Por qué crees? O sea... A nosotros también nos ha sorprendido, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no? Que se ha abanderado mucho del conflicto, incluso eso es lo que dices tú, ¿no? Gente del PP y tal, ¿no?
A ver, el PP me sorprende mucho porque ellos son los que hicieron esta reforma laboral. Uh-huh. Entonces, le estás dando a la empresa el arma para poder hacer lo que está haciendo. Uh-huh. Y ahora tú, en este caso, el Guindos por la mañana le dijo a... Decía, o en el periódico leí hoy por la mañana... que la reforma laboral también permitía otro tipo de cosas que no llevase al despido.
Vale.
Ya, pero si tú le pones en letras grandes lo que puede hacer para que lo haga, y luego en letra pequeñita algo que es más tal, la gente se tira a lo primero que ve.
O sea, a lo que mejor le viene.
Y a lo que mejor le va, por supuesto.
Sí. Está claro.
Me imagino que por este extraño apoyo desde los gobiernos PP... Yo lo que he leído en Madrid, en Asturias no sé, en Madrid sí que habían dicho como que no estaban a favor del ERE, porque claro, imagino que tendrá un impacto en la comunidad donde gobiernan o en los ayuntamientos donde las localidades de los trabajadores, imagino que tendrán que salvar un poco la cara porque imagino que será un impacto económico local importante la pérdida de esos trabajos. Entonces,
claro, porque además no solamente esos trabajos, o sea, de 140, aquí se habla de cifras en cuanto entre 3 y 4 trabajadores de fuera de la empresa por cada trabajador que se va de la empresa. O sea, imagínate la cantidad de gente.
Claro. Me imagino que esto...
Un montón de gente que se queda sin... Yo, de empresas auxiliares que tenemos alrededor, que
exacto,
nos...
Exacto, transportes,
que nos apoyan con cosas
mantenimientos...
Y tal, pues se quedan sin...
No, claro, claro. Por eso, sí, pretende salvar la cara, pero está claro
que las
condiciones las han creado ellos, está claro.
No, de todas formas, sí tenemos el apoyo de ellos, ¿eh? Aquí en Asturias sí contamos con su apoyo, contamos con el apoyo de todos los grupos políticos de Asturias.
Bueno,
otra cosa es que ellos puedan hacer más o menos. Yo, como siempre digo, solo les pido que hagan su trabajo por Asturias y por nosotros y los del otro lado por los otros y en general por todos, ¿no? Que hagan su trabajo, ya. Como yo lo hago en la línea cuando estoy trabajando en la fábrica.
Bueno, ¿y el boicot cómo está yendo? Habíamos leído que en Madrid había bajado la venta de Coca-Cola un 40% y supongo que allí en Coyoto...
Aquí se nota. O sea, aquí se nota. Yo en los bares voy, el otro día en un bar que paró aquí al lado, me decía, joder, por la mañana vinieron un grupo de un montón de gente y me pidieron 7 Pepsis. Es que en Asturias no se bebe Pepsi.
Bueno, el hecho es que ha bajado un 20% el consumo en España. O sea, que es algo
muy importante. Y aquí en Asturias bajó bastante, sí, yo creo. Y además, bueno, la gente te llama, te pregunta por la calle, oye, ¿qué hago? ¿Le pido al distribuidor? Y hombre, tú tienes un bar, no te voy a decir yo lo que tienes que hacer. Pero hombre, si no le pides...
Aquí, a quien no lo esté siguiendo, le hacemos una llamada también a que siga el boicot.
Sí, 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 sí. A mí se me hace duro, también te lo digo. Llevo 17 años en esta empresa y llevo diciendo bebe Coca-Cola a todos mis amigos. Pero ¿qué haces bebiendo eso, por Dios? Bebe Coca-Cola. Y ahora tengo que decir lo contrario y la verdad es que se me hace duro. Yo tengo Coca-Colas en la nevera y llevo un mes sin probar una.
Pues bien.
Bueno, aquí que sepas que también, bueno, aparte de que hacemos boicot a la Coca-Cola, porque, bueno, en una fiesta popular que hay aquí, que es la 5 Marzada, que se celebra, es el 5 de marzo, una celebración que hay aquí en Zaragoza, en la fiesta que se organiza en un parque, que es la tradicional, estamos en las carpas, no vamos a poner Coca-Cola porque en apoyo... En apoyo al conflicto, a vuestro conflicto laboral eso, y no vamos a consumir Coca-Cola en esa fiesta.
Así me gusta.
Sí, sí, desde luego.
Así me gusta. Además, eso afecta mucho a la marca y la marca tiene poder. Precisamente ayer salía el Marcos de Quinto en los periódicos y en la tele diciendo, a mi modo de ver, barbaridades.
El Marcos de Quinto, quien no lo sepa, es el presidente de la compañía esta aquí
Coca-Cola.
En España. Sí.
Ajá. Un poco apoyando a los otros, que entendía su postura empresarial, que era duro, pero encima todavía dice que esto en un plazo de 18-24 meses se creará empleo. Yo, pero si ya lo tienes, es que no sé, la verdad.
Bueno, a propósito del personaje este, es que me ha llamado mucho la atención unas declaraciones que hizo ayer, que decía, literal, valoro mucho la generosidad y sensibilidad, haciendo referencia al embotellador este único, para minimizar el impacto necesario de la fusión.
Sí,
literal,
bueno,
el tío.
Ayer en la fábrica y hoy por la mañana en la fábrica, menos guapo, creo que lo llamamos de todo.
Pues mira, me alegro. Que por cierto, las fechas son, o sea, el cierre efectivo sería...
El periodo de consultas del ERE este, que son estas reuniones que hay, termina el día 21.
El día 21 quedan, y mañana hay mesa también, o sea que...
Y mañana hay mesa también, o sea,
y entonces,
quedaría
hasta
prácticamente
entonces...
la semana que viene.
Si estas mesas de negociación siguen por el camino por el que van, ¿qué hay previsto? O sea, la huelga indefinida, sabemos que Madrid me parece que han hecho una acampada también.
Luego esto me imagino que ellos meterán a trámite el ERE con o sin firma de los sindicatos. Yo en principio, por lo que yo sé, los sindicatos no van a firmar mientras no se levante, así que ellos pueden meter, el tiempo sigue corriendo. También está metido en trabajo, o sea, trabajo también puede actuar de efecto, ya que hay un problemilla ahí con ellos.
¿Cuál?
Y es que como es un grupo de empresas creado con una sola, no está muy claro que el ERE que plantean lo puedan hacer a nivel total, o sea, a nivel global.
Porque la relación contractual es con las
claro,
empresas y no
empresas...
directamente con la empresa esta única.
Claro.
Sí,
y hay algo a hacer
todavía
ahí.
Todavía no está muy claro eso. Sí. Y está metido, denunciado en trabajo y alguien se tendrá que pronunciar, pero de momento...
Por lo menos aunque sirva
días,
para paralizarlo un rato.
Sí, claro, si lo echan para atrás ellos tendrán que presentar otro tipo de ERE de otra manera o, bueno, no sé, ellos verán lo que tengan que hacer.
Bueno, pues compañero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Lucha Libre, en el programa de Radio Topo. Que sepáis que desde Zaragoza tenéis los trabajadores todo nuestro apoyo. Y bueno, compañero, aquí tenéis vuestra radio y para lo que queráis.
Y os iremos siguiendo y apoyando.
Muchísimas gracias, de verdad.
Y mucha suerte y ánimo.
Bueno, pues Israel, trabajador de Asturvega, de Coca-Cola, un saludo.
Saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues...
Pues nada, muy triste todo hoy, la verdad.
Pues sí.
Porque estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo.
Pues sí, hombre, lamentablemente, aunque en este programa hacemos siempre muchas risas, la verdad es que los temas son siempre para echarse a llorar y también un poquito de esperanza porque de lo que hablamos también es de lucha, ¿no?
No, desde
que
luego.
Por algo nos llamamos Lucha Libre.
Bueno, y que Coca-Cola sigue haciendo de las suyas aquí y lo que hacía en otros países.
Y Allende los Mares. Uh-huh. Allende los Mares, sí, sí, que aquí ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad? De nuestros compañeros en Colombia, los compañeros de Sinan Reinal, del el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación en Colombia, que bueno, aquí son despidos, que ya es un crimen de por sí, pero allí en muertes. Colombia la lucha sindical contra la Coca-Cola se asocia con la asociación paramilitar empresa y eso desencadena compañeros Exacto. sindicalistas asesinados, o sea que
hay la gente que lucha por sus derechos y no se sindicaliza, muere.
Sí, sí, no es por minimizar lo de aquí, ¿eh? Lo de aquí ya es un crimen, pero aquí ya sabéis que...
No, de hecho es aportar razones, o sea, no... De esta empresa, ¿no?
Sí, sí.
Para, ¿cómo se las trae?
Para que la gente sepa que...
Sepa lo que hace Coca-Cola.
Sepa lo que son. Y eso... ¿Cómo era? ¿El Museo de la Felicidad o el Instituto, sí, o... Instituto de la Felicidad que han creado estos sinvergüenzas?
Y el anuncio ese de la felicidad. Y no sé.
Sí, sí.
Bueno, de hecho, por ahí, ¿no? Es por donde se está atacando y parece que está teniendo efecto. Mm-hmm. Porque sí, realmente lo único que se puede es deteriorar la imagen.
Bueno, todo esto no lo hemos hablado en la entrevista, pero por lo que he estado leyendo, la historia está de leer en Coca-Cola... No sé cuál es la palabra, solo me sale en argot, merdé.
¿Por qué? ¿Por qué lo dice?
Pues todo este plan del ERE, sí. El informe donde justifican lo del ERE, se lo han encargado a una consultora externa, uh-huh. Una consultora que se llama Equipo Económico.
¿Cómo proliferan las consultoras externas?
Sí,
¿no?
Yo me voy a hacer negocio, consultor, ¿no? externo. bueno, pues se lo han encargado a una consultora externa que se llama Equipo Económico. Que fue fundada, tachín, tachán, por Cristóbal Montoro, su hermano, y los otros dos jefes de gabinete del Ministerio de Hacienda, creo, de la última legislatura Aznar.
Anda.
Andanda.
Este dato no sabía. Madre mía, yo me lo guiso y yo me lo como.
Sí, o sea, impresionante, pero...
Y luego digo por la tele que se podría hacer de otra forma, pero también ganó pasta.
La historia es más rara, o sea, yo me río ya de las telenovelas, o sea, esto se lía mucho más. Bueno, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, hoy, bueno, pues en 2008 se salió de la empresa.
De la consultora.
Imagino que habría problemas eso de la puerta giratoria que llaman, uh-huh. Ya sabes, la puerta giratoria, eso que salen del ministerio y se van a la empresa privada y vuelven al ministerio y la empresa que privatizaron luego son del consejo de administración, esas cosas que hacen. Esta gente que son tan listos que pueden tener 3-4 empleos de alto directivo en empresas cuando el resto de los mortales
me parece que
con uno nos sobrepasa.
El récord está en 11 en uno del PP. Tiene 11 trabajos simultáneos.
Eso es porque son muy listos.
Sí.
O muy listos o unos listos. Que no, también es posible. Bueno,
nosotros somos muy tontos.
Somos muy tontos.
Con un trabajo, aparte de que lo deseamos.
Con un trabajo,
un trabajo. ¿Quién tuviera un trabajo? Pero con uno ya no nos da para más. Pero esta gente, pues eso. 3, 4, 5 y de dirección, ¿eh? Bueno, el caso. Que Cristóbal Montoro se sale de esta consultora, queda su hermano también se sale en 2012, pero quedan los fundadores iniciales, que ya eran miembros de del gabinete del Ministerio de Hacienda. Bueno, el caso, que hace una semana Cristóbal Montoro le pone una investigación a Coca-Cola por fraude fiscal. Qué raro.
Es muy raro.
Es muy raro. Muy raro. Porque, bueno, pero pone fraude fiscal por una serie de cosas, porque, bueno, la marca Coca-Cola, que es la matriz de Atlanta, a las embotelladoras aquí en España,
sí.
En España, les vende lo que es el concentrado, que es donde debe llevar la coca.
La receta mágica que
tanto gusta a todo el mundo. Por lo que debe llevar. Bueno, pues no sé qué, como que le venden eso y al comprar eso, pero no tributa, pero no sé qué. El caso es que le acusan de fraude fiscal. Pero investigando un poquito, bueno, hablábamos antes de la...
Joder, investigando, madre mía, te has hecho todo un trabajo de investigación.
Equipo de investigación. Bueno.
No hay música esa, bueno, de suspense, pues es, o algo así. Esta... No tenemos vídeo...
No, aquí no hay efectos. ¿Qué pasa?
No, y no tenemos vídeo ahí de la compañía.
Calla,
de Coca-Cola.
Que nos queda muy poco tiempo.
Venga, dale.
Esta fusión, que antes eran 7 embotelladoras.
Sí.
Debían tener, igual eran las 11 plantas esas, pero eran 7 empresas embotelladoras las que se fusionan este año. Y son todas ahora propiedad de una mujer emancipada llamada Sol Daurella, catalana ella.
Sí, 7, efectivamente.
Que es ahora la...
Más la portuguesa, que hay una más, son 8.
Corre, que no nos llegan los minutos para
la fusión esta que hacen... Creo que sirve al Estado español, Andorra y a Portugal.
Exacto.
Vale, bueno, pues el caso. Esta mujer, que es la jefaza de Coca-Cola Spain, ahora tributa en Luxemburgo. Pero ese no es el fraude. El fraude es otra cosa que le han encontrado, no sé por qué. Pero la mujer, o sea, los beneficios, o sea, todo lo que es beneficio empresarial de Coca-Cola
Spain.
En Spain...
Lo tributa en Luxemburgo.
Luxemburgo, que es, digamos, más favorable.
Madre mía, pero que es más realmente favorable. Sí que cada vez se complica más el asunto.
Para que luego digan, cuando es que no hay dinero, para si un pobretón tiene cáncer, no hay dinero para la quimioterapia, que lo copague, que lo repague. Bueno, pues que sepamos que toda esta gentuza que despide miles de trabajadores por unos míseros beneficios... que luego tributa en Luxemburgo. Y a todo esto queda ahí el misterio de qué pasa con esa denuncia de fraude que le hace el mismo que le ha hecho el informe para que justifique el ERE. Muy extraño.
Muy extraño.
Pero ahí los que mandan, los de arriba, los que no somos nosotros, los ellos, así se las gastan. Por eso insistimos.
Ellos y nosotros.
Sí. Vamos a terminar ya el programa. Volvemos a hacer un recuerdo para los 15 compañeros muertos, ya para terminar el programa. Ni olvido
ni perdón.
Esto no quedará así. Y
no
más,
bebas Coca-Cola.
Boicot a Coca-Cola, que aquí despide y en Colombia asesina.
Pues
así
nada.
Que, bueno, compas,
pues hasta la próxima semana, igualmente.
Ya sabéis, la semana que viene, miércoles a las 8, lucha libre en el 101.8 de la FM en Zaragoza, y los que queráis podéis seguirlo por el podcast. Así
podcast,
que...
con Z. Claro, perdón.
¿Con qué se escribe?
Con Z de Zaragoza.
Ah, pues eso. Pues eso, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Yo te admiro, en ti confío, tú lo eres. Cowboy de mierda que todo lo puede. Cowboy de mierda que todo lo puede. Es Dick Cheney, es Dick Cheney, es Dick Cheney.
Radio Topo, sin Dolby ni Sunround. A saco.